Viendo su carta a los Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículos 10, 11 y 12, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe en su segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, segunda a los Corintios 5, versículo 10, diciendo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la paradoja que encontramos aquí, hermanos, es que el cristiano, sea varón o hembra, no será juzgado por su apariencia exterior, sino que será un juicio penetrante, interior, del alma, del espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 4 y 5, primera a los Corintios 4, versículos 4 y 5, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces nuestro juicio delante del tribunal de Cristo no es por nuestra apariencia, el color de nuestro pelo, la belleza de nuestra ropa, los adornos que llevamos. A pesar de que esas cosas tengan sus importancias en esta tierra, pero delante de Dios, Dios ve el corazón. Dios juzgará el corazón y las intenciones de cada uno de nosotros. Por eso el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, Hebreos 4, versículo 13, dice de una manera contundente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos taparle a los ojos de Dios lo que verdaderamente somos. Y el momento para prepararse para aquel evento, Esther tuvo 12 meses. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Por eso el momento de preparación es el ahora. Para que en ese entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, seamos agradables al Rey. Seamos agradables al Señor. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, segundo a los Corintios 5, 9, dijo: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 10, Efesios 5, 10, Pablo dijo: comprobando lo que es agradable a quién, al Señor. Entonces, cuando le tocaba el turno a cada doncella en aquel entonces para ver al rey, ella podía escoger adornarse con todos los ornamentos y joyas que ella quisiera para aparecer delante de la presencia del rey adornada y vestida según su propio gusto. cada una de las candidatas, cada una de las doncellas tenía la opción, la oportunidad de pedir, de escoger para presentarse delante del rey. El libro de Esther, capítulo 2, versículo 13. Esther 2, versículo 13, la escritura dice: entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Pero cuando llegó el turno de Esther, ella no pidió absolutamente nada. Esther capítulo 2 versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Eso significa, hermanos, que hay algo más importante que las joyas y el adorno exterior. Dios no prohíbe las joyas, como algunas religiones quieren prohibir. Dios no prohíbe el adorno. Pero hay algo que es más excelente a los ojos de Dios. Porque cuando nos adornamos, lo hacemos para nosotros mismos y para los hombres, para las mujeres. Pero hay algo que se requiere para los ojos de Dios. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4, él dijo: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La palabra estima significa valor, precio, consideración. El apóstol Pablo, corroborando con esa enseñanza, él nos habla en su primera carta a Timoteo, Primera Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera Timoteo 2, versículos 9 y 10, con las palabras que dicen: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y la pregunta aquí es: ¿qué clase de vestidos y atavíos deberá usar un creyente, una creyente, de acuerdo con la palabra de Dios? La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14, dicen: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No hay mejor ni mayor adorno que el amor. De regreso al evento de Esther, llegó su turno en el año séptimo del reinado de Asuero, de Jerjes. Libro de Esther, capítulo 2, versículo 16, dice: Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Vasti, la antigua reina, fue destronada en el tercer año de su reinado. Y Esther capítulo 1 versículo 3 dice: En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió durante este largo período de 4 años? Tomemos en cuenta que Asuero reinó 3 años. En el año tercero, él llamó a esa fiesta. Vasti se negó a venir a la presencia del rey, y pasaron, después de los 3 años, 12 meses de purificación, de preparación, sumando así 4 años. ¿Qué sucedió? La historia nos cuenta, hermanos, que durante ese tiempo, Asuero, conocido también como Jerjes, él llevó a cabo una campaña militar contra Grecia. Él quería dominar a Grecia. Él ya tenía 127 provincias bajo su comando en Persia y Media, pero él quería toda la nación griega bajo su dominio. Y esa campaña militar fue un tremendo fracaso en la historia de Asuero. Ahora el rey, una vez vencido, él esperaba encontrar alguna medida de estímulo en su nueva escoja, en su nueva reina. Y Esther fue entonces la elegida, y el rey la amó más que a todas las demás. Libro de Esther, capítulo 2, versículo 17, la Biblia dice: Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ella recibió la corona real y llegó a ser reina en lugar de Vasti. Ella fue elegida por Asuero, pero en la realidad la elección, hermanos, fue de Dios. Dios quita reinas y las pone. Veamos en el libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 21. La escritura dice: Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En otras palabras, por detrás de la pared, de la cortina, el Señor está en su lugar, actuando en el destino de las naciones. La pregunta para nosotros, para usted que me oye esta noche: ¿anhela usted la elección de Dios para su vida? Y si usted trae en su corazón ese anhelo, es menester que le permita a Dios hacer todas las cosas para que usted y yo alcancemos las metas, alcancemos los propósitos que Dios anticipadamente ha anhelado para cada uno de nosotros. Él conoce el fin desde el principio. Y a pesar de que en tiempo presente no entendamos cuáles son los propósitos de Dios, Él, que conoce el presente, el pasado y el futuro a la misma vez, Él sabe que todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. Necesitamos pues estar seguros de que nuestro corazón está en rectitud delante de Dios. Nuestra mayor preocupación no es agradarle al pastor, no es agradarle al diácono, no es agradarle a la esposa o al esposo, ni al presidente, sino agradarle a Dios. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 7, primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 32, dijo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La preocupación del cristiano es agradar al Señor. De regreso a Persia, Asuero decretó un día de fiesta nacional, hizo un banquete en honor de la nueva reina. Esther, capítulo 2, versículo 18. La escritura dice: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Hacer y dar mercedes, está hablando aquí de regalos, misericordias. Y mientras esas cosas tomaban lugar, Mardoqueo se comunicaba con Esther, tenía la preocupación de su bienestar. Esther, capítulo 2, versículo 11, dice: y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. En Esther 2, versículo 19, dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y durante todo ese tiempo, Esther había obedecido el mandato de Mardoqueo de ocultar el hecho de que ella era una judía. Y Esther fue obediente y sumisa a su primo padre, que los judíos también le tratan como un tío de ella. Esther entonces fue obediente a Mardoqueo. Esther, capítulo 2, versículo 20, dice: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Contrastemos aquí rápidamente algo. Vasti era conocida por su desobediencia, por su rebelión. Pero Esther fue conocida por su obediencia, por su sumisión. Ahora, ¿qué significa obedecer? ¿Qué significa someterse? Someterse, hermanos, significa rendirse delante de Dios, rendirse delante de lo que Dios ha ordenado para nosotros. Eso es sumisión. A veces en la relación matrimonial, Dios manda que la esposa se someta al marido como al Señor. O sea, ella va a someterse a su esposo porque es un decreto de Dios para la felicidad del matrimonio. Mientras la mujer no entienda la necesidad de someterse, ella va a estar dando cosas contra el aguijón. Y de igual el marido, mientras el marido no se someta a Dios para ser el líder de su hogar, el sacerdote de su casa, el jefe de su familia, él va a estar dando cosas contra el aguijón. Vasti es tipo y figura de rebelión, desobediencia. Esther es tipo y figura de obediencia, de sumisión. Y nosotros, usted y yo, ¿en qué nos caracterizamos? En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la cancha, por doquiera. Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 5 versículo 21, Efesios 5, 21, él declaró lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y sabemos que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y quién es nuestro ejemplo perfecto de sumisión? En el Evangelio de Lucas capítulo 2, Lucas 2, versículo 51, tenemos ahí a nuestro ejemplo perfecto. Lucas 2, 51, la palabra de Dios dice de una manera muy clara: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, Asuero preparó una fiesta, reunió a los príncipes. Estando Asuero embriagado, quiso lucir no solamente la gloria de su reino, pero también la belleza de su reina Vasti. Vasti, en desobediencia, no sometiéndose a la voluntad de Asuero, se rebeló, no compareció delante del rey. Entonces los príncipes, los eunucos, ellos le aconsejaron al rey a escoger a una nueva reina. 12 meses de preparación, finalmente aparece Esther y Asuero la ama. Y ahora que Esther está en su lugar, coronada como reina, empieza el enemigo a atacar. Y el primer estorbo que el diablo tenía que enfrentarse era la presencia de Mardoqueo. Para el enemigo, Mardoqueo necesitaba ser eliminado. Y ahí es donde se pone muy buena la historia. Pero tendremos que regresar en otra ocasión para que prosigamos con nuestro estudio. Pongámonos de pie y oremos. Si no te